El libro de Nehemías. Nehemías se le había encargado, hermanos, la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Y habían personas que no les parecía, que no les gustaba que estuvieran tratando de edificar lo que conocemos que era la obra de Dios. Y no voy a entrar en todo el libro de Nehemías, pero en el versículo 9, aquí en Nehemías 6:9, dice que todos ellos, todos estos enemigos, dice, les amedrentaban y les decían: se debilitarán las manos de ellos, de los obreros, en la obra y no será terminada. Pero mira lo que hizo Nehemías: ahora pues, oh Dios, dice, fortalece mis manos. Aunque trataban de amedrentarlo, él acudía a la oración, hermanos, para fortalecerse en el Señor. Después vemos en el 10, dice que luego vine a la casa de Semaías, hijo de Delaía. Este era un profeta, hermanos. Imagínense, un hombre, entre comillas, de Dios. Y le dice, estaba encerrado, dice, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, que no había nada de mal en eso, dentro del templo, y encerrémonos o cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, dice, esta noche, dice, vendrán a qué, a matarte. Quiero que vean, hermanos, véanme aquí. Nehemías está queriendo hacer el muro para proteger al pueblo de Dios. Es la obra de Dios. Un supuesto profeta le dice: encerrémonos, vamos y encerrémonos y escondámonos, porque te vienen a matar. Entonces, versículo 11, dije: un hombre como yo ha de huir. Eso dijo Nehemías. Y después dice: ¿quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? Y dice: no entraré. Hay varias maneras de interpretarlo. Podría decir: yo soy un macho, yo no tengo miedo que me maten, es más, que vengan, pero no me voy a encerrar. Y la otra es que él dice: yo soy una clase de hombre, estoy haciendo la obra de Dios, no debo nada, ¿por qué voy a temer? ¿Ven la diferencia? Ambos tienen valor, pero uno está confiando en lo que él pudiera hacer y otro está confiando en que él estaba sirviendo al Señor. Sigamos. Y entendí, dice, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía que venían a matarlo y que se escondieran contra mí, dice, porque Tobías y Sanbalat lo habían, ¿qué, hermanos? Sobornado. Pastor, ¿hay siervos de Dios que se venden? Sí. ¿Y podrán tener el título de ser un profeta? Servía, estaba en la casa de Dios, pero se había vendido. Y se había vendido, fíjense, hermano, para hacerle daño al verdadero hombre de Dios que Dios estaba usando. Pero él dice: lo entendí. Versículo 13: porque fue sobornado para hacerme temer, dice, para que tuviera miedo así y que pecase. Pero mire lo interesante: y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo qué, infamado. Imagínese un supuesto hombre de Dios tratando de que él tuviera miedo, se encerrara, para después decir: mira, este es cobarde, ni confía en Dios, no tiene a Dios. Para dañar ultimadamente, no a Nehemías, aunque lo iba a dañar. Pero ¿qué más iba a dañar, hermanos, este hombre? La obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo, hermanos? Sigamos el 14. Acuérdate, Dios mío, le dice. Acuérdate de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, una mujer de Dios. No es chismosa, no era mujer de Dios. Estaba en complot, óigame, con Sanbalat y con Tobías para hacer daño a Nehemías. Pero aquí queda afuera Nehemías, lo que querían dañar era la obra de Dios. Sigamos. Pero dice: acuérdate de ella, acuérdate de esta mujer y de los otros, entre comillas digo yo, profetas que procuraban, ¿qué, hermanos? Infundirme miedo. ¿Por qué? Cuando Dios va a hacer algo, hermanos, Dios usa a una persona y lo bendice. El diablo también lo sabe. Y el diablo sabe si puedo meter miedo y saco a esta persona de la jugada. Yo ya gané porque no puedo pelear contra Dios, pero puedo hacerle daño, óigame, a la persona que está tratando de hacer la obra de Dios. Pero qué bueno que Nehemías era un verdadero hombre de Dios. Por eso dijo, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién dice? ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y dijo, no voy a entrar. Entonces la gran pregunta es, ¿qué clase de hombre era Nehemías? ¿Qué clase de seguridad tenía Nehemías? Porque esto ya se nos está narrando, ya que los hechos sucedieron. Nehemías no sabía lo que estaba pasando detrás de la cortina, solo sabía que este hombre aparentaba ser un hombre de Dios, la mujer aparentaba ser una mujer de Dios, otros profetas aparentaban ser hombres de Dios, pero Dios le reveló a él, ten cuidado, porque solo quieren hacerte daño, quieren detener la obra. Él tenía que estar en sintonía con Dios para entender los planes del enemigo. Pastor, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque ustedes, hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y el diablo va a intentar de engañarlos, de mentirles, para que ustedes no hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan. De tal manera que usted y yo como hombre de Dios y usted como mujer de Dios, hombre de Dios aquí presentes, ustedes tienen que estar bien en armonía con Dios para saber cuando el enemigo se está tomando ventaja y qué clase de hombre o mujer usted debe ser para poder decir como Nehemías, una mujer como yo ha de huir, un hombre como yo ha de huir. No, yo soy diferente, yo soy hombre de Dios. Y las damas deben de decir, yo soy una mujer de Dios. Yo encontré, hermanos, aquí mismo, 13 cualidades que Nehemías tenía que lo llevaron a decir, un hombre como yo con estas cualidades ha de huir. Número 1, tenía compasión. Regresemos al capítulo 1, versículo 4, la primera parte. Cuando oí estas palabras, porque él habían venido unos hermanos de la ciudad de Judá, y él había indagado, habían venido de la cautividad y les había preguntado cómo estaba todo. En versículo 3 me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lea el versículo 4 al principio solamente. Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días, sigamos, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo que quiero que vean es la primera parte, que dice que se sentó, quiere decir que sintió quizás que las piernas se le debilitaron, quizás para desmayarse, y tuvo que sentarse. Y dice que el duelo le duró varios días, léalo, por algunos días. Y entonces empezó a llorar. Llorando, haciendo duelo, orando, pidiéndole al Señor. Era un hombre que tenía compasión. Cuando él llegó allá a Jerusalén y estaba reconstruyendo los muros, véame aquí. Y aquellos hombres enemigos empezaron a hacerle la lucha y empezaron a oponerse a lo que estaba haciendo. Él tenía que acordarse y decir, yo no estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Y además esta gente necesitan un muro, porque el muro es un muro de protección. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo yo voy a huir? ¿Cómo voy a permitir que porque yo tengo miedo después usen esto en contra mí, en contra de la obra, y nadie siga mi liderazgo porque demostré que era un cobarde, que no tenía sabiduría, que no caminaba con Dios? No, la obra es más importante que yo. las personas son más importantes que yo. Segundo, era un hombre que oraba. Lo vemos ahí mismo. No tenemos ni que ir a otro lado. Al final dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se puso a orar. Qué rápido estamos, hermano, ponernos a hablar, a dar nuestra opinión. Pues yo no estoy de acuerdo. Alguien habló en plural, no estamos de acuerdo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que abrió su boca para orar y pedirle a Dios? ¿Sí me explico, hermanos? Él estaba diciendo, bueno, dice, yo oré a Dios. Yo soy un hombre de oración. No porque ahora me quieren matar o porque el profeta me dice, te van a matar, escóndete, porque vienen a matarte. Dice, bueno, si me matan, que me maten. Yo tengo compasión, estoy aquí por las personas. Y segundo, yo he orado a Dios. Yo soy respuesta a la oración que yo le hice a Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Viene a mi mente un montón de cosas que yo he vivido como miembro, como líder en la iglesia. Yo solo he estado en tres iglesias. La iglesia Montecito, que fue donde crecí espiritualmente. La primera iglesia Bautista de Long Beach, donde trabajé 24 años. Y ahora la iglesia Bautista Bíblica, ya como una iglesia autónoma independiente que tengo trabajando 3 años. Con la congregación, gloria a Dios, 27 años. Pero solo he conocido un grupo pequeño de iglesia. Pero mire, me acuerdo cuando yo estaba creciendo en el Señor, estaba ayudando al pastor Salazar allá. Yo era un diácono. Y el pastor nos presentó un negocio un miércoles. Llamó a la junta de diáconos de emergencia y dijo, está este asunto, dice, pero no quiero que tomemos la decisión así rápido. Dijo, aquí está el asunto, oremos una semana y el próximo miércoles tomamos una decisión, pero estén orando. A mí no me pareció bien el negocio. Dije, no, eso está mal. Si votamos ahorita, votamos una semana, yo estoy en contra. Esa fue mi posición. Pasó la semana, venimos a la junta y todos los diáconos, uno por uno, dijimos, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y el pastor dijo, bueno, dijo, voy a respetar la decisión. Pero nomás les voy a hacer una pregunta. Espero que ustedes hayan orado más que yo sobre esta situación. Porque yo sí oré. Y siento que debemos de hacerlo. Men, cuando dijo eso, pastor, sí, me dijo. Yo no oré, pastor. Yo desde que usted presentó este negocio la semana pasada, yo no estuve de acuerdo y yo ya sabía que yo iba a votar que no. Yo ni oré. Entonces, pastor, perdóneme, discúlpeme. Si usted ha orado y Dios está dirigiendo a usted, pastor, yo estoy con usted. Yo cambio mi voto. Póngame ahí que yo estoy de acuerdo con el pastor. El siguiente diácono, yo tampoco oré. Estoy con el pastor. Yo tampoco oré, dijo el otro. Hermano, todos los diáconos que estábamos ahí, tuvimos que pedirle perdón al Señor, perdón al pastor, porque nuestra decisión era en la pura carne. Digo, yo estoy confesando pecado. Y yo aprendí una cosa, si yo no he orado, no tengo derecho a hablar. Pero si he orado sobre algo, yo me siento seguro. Pastor, ¿y por qué el pastor no le dijo así se va a hacer? Porque él había aprendido y dijo, yo nunca haré nada sin el apoyo de ustedes, porque si ustedes no me apoyan, tampoco a lo mejor la gente me va a apoyar. Pero si ustedes me apoyan, entonces vamos a la iglesia y decimos, ya todos estamos de acuerdo con esto, vamos a echarle ganas. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y yo ahí aprendí una gran lección. Como pastor ahora, más vale que si yo hago algo y voy a un cierto camino, yo haya orado. Y cuando yo he orado y estoy seguro que eso es así, yo debo estar seguro. Y no importa lo que venga, los enemigos que se levanten, estoy seguro que Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque he orado. Pero eso me toca a mí y lo suyo. ¿Ya oró usted? Ya buscó la dirección del Señor, ya le preguntó a Dios. Se está aprendiendo, hermano. Yo estoy tratando de ayudarle. Que usted pudiera decir, un hombre como yo va a huir si yo tengo compasión, yo tengo amor, yo oro. Usted como mujer pudiera decir, yo soy una mujer de Dios, yo tengo compasión, yo oro. Una mujer, iba a decir una vieja, una mujer como yo ha de huir. Perdóneme, hermano. Una mujer como yo ha de huir. Tercer cosa que yo veo en su vida es que confesaba pecado. En el versículo 6, al final dice así, estamos ahí, hermanos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos. Está orando, hermanos, para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Acuérdese que él oraba por los hijos de Israel, tus siervos. Y aquí está. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre, que dice, hemos pecado. Hermano, este era un hombre que sabía que era un hombre débil, que había pecado, que su casa había pecado, pero gloria a Dios que hay un Dios que nos perdona. Y cuando aquellos venían a meterle miedo y que se echara para atrás, que se escondiera, él dijo, no, ¿por qué me voy a esconder? Si yo he orado. Y además todo lo que han dicho de mí es cierto, soy pecador. Ya yo confesé mi pecado, ya Dios me perdonó, vamos para adelante. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Tenía otra cosa. Se me olvidó este. El número 3 era el servía a Dios. El número 4 es confesaba pecado. Pero vamos a ver el 3. El orden no importa. Son cualidades que este hombre tenía. Ve el versículo 5. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman. ¿Y qué, hermanos? Guardan sus mandamientos. ¿Está conmigo? Esté atento tu oído, dice, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Hermano, este hombre servía a Dios. Tenía compasión, oraba, servía a Dios. Óigame, se llama el mismo tu siervo. Y no le dice a los hermanos, no le dice a los demás. Ahorita no había hablado con nadie, solamente hablaba con Dios y le dijo, Señor, tú sabes que yo he sido tu siervo. Y por eso confieso. Sí, dice. No solo confieso los pecados del pueblo, yo y mi casa hemos pecado. Buenas tardes, hermanos. Número 5, reverenciaba a Dios. Estamos en Nehemías 1:11. Nehemías reverenciaba a Dios. Te ruego, oh Jehová, que ahora, que esté ahora atento tu oído a la oración, vuelve a decir, de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean, léalo, reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermano, fue delante del rey Artajerjes. Y él dice, Señor, me voy a exponer delante del rey porque soy tu siervo. Tengo compasión por esa gente. Me confieso mis pecados. Y todo el propósito de hacer todo esto porque reverenciamos tu nombre. Queremos reverenciar tu nombre. ¿Qué es reverenciar? Tenemos respeto. Queremos honrarte. Queremos glorificarte. Hermano, cuando una persona vive así y tiene todas estas cualidades, ¿por qué va a tener miedo? ¿Por qué va a tener miedo? Por eso es que él dijo, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién que fuera como yo se escondiera para salvar su vida? No, Señor. Yo tengo amor, tengo compasión, yo oro, yo sirvo a Dios, yo he confesado mi pecado. Mi único propósito es servir a Dios, vivir para Dios, honrar a Dios. Pero aquí lo lleva a otro punto. Una cualidad en su vida era que era un hombre de Dios, pero era un hombre con un corazón quebrantado. Vean Nehemías 2:2. Nehemías 2:2, ahí lo tenemos. Me dijo el rey, léalo. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de ¿qué? De corazón. Entonces dice, temí en gran manera, no a Dios, sino al rey. Porque, hermanos, era contra la ley estar triste delante del rey. O sea que ahí, aunque usted estuviera todo agüitado, tendría que sonreír. Era la tierra de los hipócritas. Entonces él estaba tan quebrantado que el rey dijo: espérate, aquí a ti te pasa algo. Y no te mato porque percibo que es quebranto de corazón. No me estás faltando al respeto. Siempre has andado activo, siempre has andado arriba, pero ahora veo que estás quebrantado. Y lo que le quebrantaba era que mientras más él estaba ahí, más estaba sufriendo su pueblo. Y cuando llega allá y están construyendo y la mano poderosa estaba con él, la mano de Dios, mírame acá, aquellos querían meterle miedo y levantaron, sobornaron a falsos profetas. Cuidado, hermano. Pero este es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Dice, ahora acuérdate de esa mujer, acuérdate de ese falso profeta y toda la bola que andaba con él. Porque lo que quieren es ponerme miedo, porque lo que quieren es detener la obra. Eso es lo que está diciendo él. ¿Cómo yo voy a huir? ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a esconder? Si estuviéramos ahora, tal vez diría, el que nada debe, nada teme. ¿Sí están conmigo, hermanos? Él tenía un corazón quebrantado, hermanos. Y a veces lo que nos falta es, por falta de compasión, por falta de amor, no tenemos quebranto de corazón. A veces ni nos conmueve, ni nos mueve nuestros propios hijos. Pastor, ¿podría alguien llegar a ser tan duro y tan fuerte como eso? Sí. Pero esa gente es una pantalla, hermanos. Son los primeros en acobardarse cuando las cosas les van mal, porque como están llenos de sí mismos, llenos de orgullo, no pueden aguantar la pena, la vergüenza de que nos esté sucediendo esto. ¿Alguien está aquí? Yo sé que eso no afecta a ustedes. Ninguno aquí es así. Hermano, a veces nos quebrante el corazón o no. Pero no es para echarnos para atrás, no es para huir, no es para esconderse. ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos, es que me da vergüenza? Y ahora yo tengo que dar la cara, ¿qué van a decir de mí? Y yo no digo que a veces nuestros hijos no nos hacen pasar vergüenza. Yo no digo que a veces nos hacen pasar dolor. Pero hermano, más que preocuparte de ti, quebrántate del dolor que están sufriendo ellos y lo que van a sufrir si no se arrepienten. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos hablando del hombre y la mujer de Dios que sabe que camina con Dios, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Y como Nehemías se dio cuenta, él no dijo soy un gran líder. No, un hombre como yo. Pero ¿cómo era él? Un hombre de compasión, un hombre de oración, un hombre que servía a Dios, un hombre que confesaba pecado, un hombre que reverenciaba a Dios, un hombre que tenía un corazón quebrantado. Y número 7, un hombre que tenía la bendición de Dios en su vida. Versículo 8. Nehemías 2:8. Dice que le dio una carta. Sí, 2:8. Le dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo, ¿qué? Estaré. Y me lo concedió el rey, léalo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire, si él estuviera hoy y dijera eso, muchos diríamos de él, ¿y este qué se cree? Y él está testificando aquí que el rey le dio todo lo que necesitaba para hacer la obra de Dios. Y me lo dio, dice, no porque yo tenía cuello con el rey, no porque yo las podía con el rey. La razón que me lo dio es porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Y ahora porque aquel me dice que me vienen a matar, voy a huir. Un hombre como yo ha de huir. Yo le hubiera contestado, no, Nehemías. Yo he visto la mano de Dios sobre ti. Y como no sabíamos que era un soborno, no sabíamos que era un complot. Y él, antes de darse cuenta que era un soborno y un complot, dice: yo no voy a entrar, yo no voy a huir. Si me maten, que me maten, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo tengo la bendición de Dios en mi vida. El 18, ahí mismo, Nehemías 2:18. Espero que estén aprendiendo algo, porque me están viendo un poco medio raro. 2:18. Entonces les declaré, léalo, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos, ¿para qué, hermanos? Para bien, porque el pueblo vio que la mano de Dios y la bendición de Dios estaba sobre él. ¿Alguien está conmigo? Pero lo más importante es que él sabía. No hay peor cosa que Dios te está bendiciendo y ni cuenta te das. Voy a decirlo porque como que mal le golpeó a algunos. No hay peor cosa que alguno de ustedes, hermano, alguno de nosotros, Dios nos está bendiciendo y ni cuenta nos damos. Y no le damos la gloria a él porque no nos damos cuenta. Y por eso andamos cabizbajo, andamos huyendo, andamos derrotados. Porque no nos damos cuenta que Dios ha sido bueno, hermano. Pero es que no me ha dado esto, me ha dado aquello. Es que de acuerdo a tu voluntad. No se trata de ti, se trata de él. Yo he aprendido, hermano, a darle gracias a Dios por todo. Cada día le doy gracias a Dios, bendigo el nombre de Cristo. Porque él ha sido bueno. Él ha estado sobre mí. Él ha cuidado de mi familia. Él cuida de mis nietos. Él cuida de la iglesia. Él cuida del trabajo. Él cuida de nuestra salud. Pastor, y cuando le ha estado yendo mal, de la misma manera, hermano, no huimos y no nos escondemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Nunca nos ha desamparado. Ah, pero hemos orado. Hemos servido a Dios. Hemos confesado el pecado. Hemos reverenciado y dado gloria al nombre de Cristo. Hemos llorado, nos hemos quebrantado. Y hemos visto la mano de Dios. Un hombre como yo ha de huir. Número 8, quería edificar para la gloria de Dios. En el versículo 17, ahí capítulo 2, Nehemías 2, 17. Les dije, pues, varones, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, les dijo, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos, ¿qué, hermanos? Más en oprobio. Y después les habló cómo Dios estaba con ellos, en el versículo 18, el 19. Y ellos dicen, cuando oyeron esto, se esforzaron y sus manos para bien. Versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, ¿qué hicieron estos ingratos? Escarnio de nosotros. Y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que estos que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermano, hicieron escarnio, se burlaron de ellos. Por eso cuando vino la amenaza que los querían matar, que era mentira, él no tuvo miedo. ¿Sabe lo que recordó? Estos desde tiempo vienen burlándose de nosotros. Desde un principio a esto no les caímos bien porque queremos hacer la obra de Dios. Por eso dije, no voy a huir. Si yo lo que estoy haciendo es edificando para Dios. Yo estaba sirviendo de copero al rey. Ahora vienen aquellos de allá de Jerusalén. Les pregunto cómo está todo. Me cuentan cómo está todo. Y Dios me quebrantó el corazón. Yo es que siempre he servido a Dios. Empecé a orar. Me examiné mi propia vida, mi pecado. Quise honrar el nombre del Señor. Mi corazón se quebrantó. El rey vino y me pregunta. Y me dio todo lo que necesitaba. Yo he tenido la mano de Dios conmigo. Y además no estoy edificando algo para mí, estoy edificando algo para Dios. Así debe usted estar seguro que lo que está haciendo usted es para la gloria de Dios. Para cuando venga el enemigo y quiera meterle miedo, usted puede decir, no, una mujer como yo va a huir, un hombre como yo ha de huir. ¿Cómo? Ah, esto me lleva al otro, número 9, confiaba en Dios. Nehemías confiaba en Dios. El versículo 20. Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, cuando le dijeron que se rebelaban contra el rey, si venía de parte del rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿qué dice? Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, ¿qué dijo? Nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Sabe qué les dijo? ¿Y a ustedes qué? Sálganse de aquí. Ustedes no tienen ningún negocio con nosotros. ¡Amén! Él confiaba en Dios. ¿Sabe qué les dijo? Ni lo necesito. No estaba siendo grosero. Acuérdense que estaban burlándose. ¿Alguien está aquí conmigo? Hermano, mire. ¿Le puedo tirar una pedrada? Sí, se lo voy a decir para que aprendan. Es que a mí en la iglesia nadie le importa. Es que lo que necesitaba yo es que me dieran unas palabras de aliento. Hermano, Nehemías está diciendo, aquí tengo hombres que me están burlándose de mí, pero mi fortaleza no viene de ellos. Entienda lo que estoy diciendo. No lo necesito a ustedes porque yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios. Hermano, mire, yo tuve un pastor amigo mío. Un pastor amigo. Que yo pensé que era mi amigo. Todavía pienso que es mi amigo. Parada. Te estoy llamando para... Oí que te corrieron de la First Baptist. Es cierto, parada. Sí, le digo. ¿Y cómo la están haciendo? No, pues le conté más o menos lo que estaba pasando. Llamé para ver si era cierto. Y me dijo, a ver si ahora la haces. Porque una cosa, me dijo, es estar solo, independiente, dice, que estar dependiendo de los americanos. Ahora vamos a ver si es cierto, me dijo. Ese es mi amigo, ¿eh? Con amiguitos como eso, ¿quién quiere enemigos? Ahora ya ni me llama, ya no lo he visto por tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en cierta manera me estaba deseando que nos fuera mal. Y como no nos ha ido mal, yo creo que le ha de dar vergüenza. ¿Alguien está conmigo? Espero que aquí no haya ni uno de ustedes que haya pensado así. No, dice pastor, sí habían, pero ya se fueron, ¿verdad? Hermano, yo le cuento porque va a venir tiempo en su vida donde sus amigos lo van a traicionar. Sus amigos le van a echar tierra, le van a echar para enterrarlo, porque algunos lo quieren enterrar parado y vivo. Y cabeza abajo, porque si sale, que salga más, que se meta más abajo. ¿Va a tener usted personas así? No solamente que no lo van a apoyar, todavía le van a desear el mal. Ya por lo menos yo digo, por lo menos si no hablan, no dicen nada, que no me apoyen, pero que no me echen tierra tampoco. Pero van a haber algunos que te van a echar tierra. ¿Alguien está aquí? Si no, usted no sé en qué mundo vive. Yo estoy hablando de la realidad. Y como dicen ahí en el sur de México, la neta. ¿Alguien está aquí conmigo? Va a haber gente así. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en quién va a confiar usted? ¿En la gente? ¿En sus amigos? ¿En sus enemigos? ¿O va a confiar en Dios? Nehemías había aprendido a confiar en Dios. El Dios de los cielos, dice, Él nos va a prosperar. Y nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y ustedes, dicen, a estos tres hombres les dijo, no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que sáquense, porque nosotros vamos a edificar para la gloria y para la honra de Dios. Amén. Hermano, mire, ¿cómo no voy a confiar yo en Dios? Póngase a pensar, si desde el año 1981 le estoy sirviendo. Noviembre del 81 fui salvo. Octubre del 83 empecé a trabajar como asistente de pastor. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya son 33 años de servir en el ministerio, hermanos. Y no es que yo sea insensible, que no sea sensible o sea insensible. Lo que pasa es que yo he aprendido, hermanos, que mi confianza tiene que estar en Dios, que mis amigos me van a fallar, que personas que uno menos pensaba nos van a fallar. Por eso cuando le dijeron, escóndete que hoy te matan, sí, le dijo, hoy te matan. ¿Sabe qué dijo él? No, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién dice que fuera como yo? se va a esconder en el templo para salvar su vida. No entraré, porque era un hombre de compasión, un hombre que oraba, un hombre que servía a Dios, un hombre que había confesado su pecado, un hombre que reverenciaba a Dios, un hombre que tenía un corazón quebrantado, un hombre que había visto la mano de Dios, un hombre que quería edificar para Dios y un hombre que había aprendido a confiar en Dios. Espero que esté agarrando el mensaje. Pastores, que lo que no me gusta cuando usted enseña es que usted se pone de ejemplo, porque hermano, hemos pasado pruebas. Es que ustedes piensen que yo me voy a contar cositas bonitas y cuentitos bonitos. No, lo hemos vivido en carne propia. Y hemos tenido que aprender a confiar en Dios antes que los hombres. A esto me encanta. Véame aquí. Número 10. Tenía sabiduría divina. Hermano, mire. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La persona que teme a Dios y reverencia a Dios y vive para Dios va a tener sabiduría. Hay sabiduría humana y sabiduría divina. Hay sabiduría de este mundo y hay sabiduría de Dios. Y este hombre era un hombre sabio. Para que me entienda y hablar así, véame aquí. Se la sacaba de la manga. 4:13. Usted debía leer el libro de Nehemías, mira qué bonito es. Nehemías 4:13. Entonces por las partes bajas del lugar, o sea, venían los enemigos contra él, y ya me salté todo el capítulo 3 y todo el 4 casi. Pero mire lo que hizo él. Dice que en el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puso el pueblo, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Amén. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron esto, o cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos, ¿qué? Entendido. Y que Dios sabía, ¿qué, hermanos? Desbaratado el qué, el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Qué sabiduría! Véame aquí, para entender la estrategia del enemigo. Y por parte de Dios, por sabiduría divina, dijo: así lo voy a poner. Y les dijo cómo iban a defender. Y aquellos miraron y dijeron: híjole, ¿por dónde íbamos a entrar? Este puso la familia, y puso los guerreros y puso a todos ahí. Y por ahí le queríamos dar en la torre. Hermano, usted no sabe cuántas cosas yo me he sacado de la manga, que yo digo, no sé ni de dónde vino, pero vino. Y yo he dicho, y pegó. Y pegó. Óigame, es discernimiento y sabiduría que viene de Dios. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Yo le estoy confesando que personas me han dicho: pastores, que usted no se ha dado cuenta. Y a mí me gustaría decirle: ¿cómo no? Yo sé todo. No, de verdad que no me he dado cuenta. Pero Dios sí. Entonces, cuando usted a alguien le dice: es que el pastor ni cuenta se da, lo más probable es que es cierto. Diga, lo más probable que es cierto. No se asuste. ¿De veras? Lo más probable es que es cierto, que no me doy cuenta. Porque para darme cuenta de todo tendría que ser Dios. Pero como Dios sí se da cuenta, ¿y por qué se da cuenta de todo Dios, hermanos? Porque es ¿quién? Es Dios. Y entonces Dios dice: ah, por aquí te van a dar. Haz esto aquí, y haz esto acá, y haz esto acá. Pero Señor, y bueno, si tú dices que así es, y después dice, nos cuenta Él, que aquellos se dieron cuenta que este ya los había descubierto. Y tal vez este ni cuenta se daba realmente lo que estaba haciendo. Por eso que gente se mete en problemas y dice: yo te conté y le fuiste a decir al pastor. Chismoso, ¿ya le contaron? No, hermano, es que hay un Dios en el cielo que uno la ve venir, hermano. La ve venir porque la ve venir. Dice uno: ah, y estos ni se hablaban. Siempre andaban agarrados y ahora andan bien cerquita. Oh, aquí hay algo. Y ya empieza uno a hacerla. Mejor que haga esto aquí, porque aquí va a salir algo malo. Y uno sin saber, usted puede juzgar de que está uno juzgando, pero dice uno, no, pero es que estas se odiaban. Estas serpientes se odiaban. Y yo, como siendo pastor, había intervenido en esos pleitos. Y después las veo juntitas. Y cabal, a los 3 meses, 4 meses, se dio cuenta uno que estaban planeando porque estaban unidas, porque estaban en el mismo fin. ¿Para qué? Para amolar a alguien más. Y usted también, si usted camina con Dios, usted se va a dar cuenta cuando el enemigo usted va a decir, ah, esto es del enemigo. No, no, esto es del diablo, esto es de Satanás, yo no voy a caer en esa trampa. Entiéndame, hermano, yo estoy diciendo como pastor, a mí Dios me da discernimiento en lo que concierne a mi vida, a mi pastorado, a mi liderazgo, pero también Dios le puede servir a usted en cuanto a su familia, en cuanto al trabajo. Usted va a ver un negocio y va a decir, no, este negocio se me hace que está mal. Aquí puede salir algo malo, va a decir usted. No, mejor no lo hago. O a veces le va a decir el Señor, hazlo. Oh, me voy a aventar y todos van a decir, ¿qué hiciste? No, es que siento de parte del Señor que esto tiene que hacerse. Y todos van a decir, wow, qué mujer más sabia. O van a decir, qué mujer más tonta. Y como Nehemías había visto la mano de Dios y que todo le iba saliendo bien, ¿se acuerda que nos contó él mismo que le dio miedo cuando el rey le preguntó que estaba, si estaba triste? Ahí dice que tuvo miedo, pero le explicó cómo estaba la cosa. Tuvo sabiduría para hablarle, explicarle, y el rey, en lugar de matarlo, le da todo. Entonces él tenía sabiduría. ¿De dónde, hermano? Divina. Mire, deje de ver tanta novela, deje de ver tanta noticia. Deje de andar oyendo tanto Univisión. Porque piensa, solo porque es una estación hispana, piensa que nos representan a todos. Pastor, ¿y por qué pones o La Opinión, pues, o el otro canal, cualquiera, el 52, no sé qué más, o cuál es el otro? Ya ni me acuerdo. Primer Impacto. ¿Sí me explico? Y de ahí tomamos nuestra sabiduría, hermanos. La última novela, que por eso se van rápido corriendo, porque no van a alcanzar a ver el último capítulo. Y agarramos sabiduría de lo que oímos, de lo que nos dicen, de lo que alguien dice. Y yo digo, espérate, ¿ha probado buscar sabiduría de Dios? Por eso andan como gallinas sin cabeza. ¿Alguien está aquí conmigo? Un pastor me dijo, hermano, pará, tú no tienes temor que el Trump entre y que corra a la gente de tu iglesia y que corra a toda la gente. No, le digo, yo no tengo temor, ningún temor. Y me dijo, porque fulano, me dijo un pastor prominente, está seriamente preocupado, me dice, de que si la gente se le va o lo sacan, de cómo va a pagar las cuentas, que cómo le va a hacer. Y yo dije, no, quizás yo soy menso, pero yo no estoy preocupado, Leo. Tengo confianza que Dios va a cuidar a mi gente, a nuestra iglesia. Y nosotros solo tenemos que ocuparnos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí está conmigo? Ahora, que tengo preocupación como individuo, como quebranto de corazón, sí. Pero todo lo vemos desde el punto de vista, Dios va a cuidar de nosotros. ¿Me explico o no me explico, hermanos? Le estoy dando ejemplos de lo que uno vive y lo que la gente vive, pero depende a quién estás oyendo. Pones CNN contra Trump, todo. Pones Fox a favor de Trump. Entonces yo digo, hoy quiero ir en contra de él. Ya sé que CNN es 100% en contra. Hoy quiero ir algo positivo. Pongo Fox y todo positivo. Hermano, así es. Entonces, si usted está oyendo solo lo negativo, men, vamos a colgar mañana. Me dijo alguien que una persona le preguntó, bueno, entonces, ¿qué? Pues, ¿nos vamos ya o todavía no? ¡Qué mensos! ¿Y qué hago? Dijo, pues sigue trabajando, mañana vete a trabajar. Tanto que oyen esas tonterías. Busca sabiduría divina. Ponte a leer la Biblia. Ponte a orar. Y podrás decir, un hombre como yo ha de oír. Oh, ya se me quedaron Pastor, pero eso es una realidad. Claro que sí. Porque es una realidad, tenemos que buscar la verdadera realidad, que es Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, que ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, hermano, nuestra debilidad. Y que todo lo que pide el Espíritu Santo es de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Pongámonos a orar. Alguien me quiso reprender que porque yo dije que oráramos por Trump. Yo oré por el presidente Obama. Hay que orar por el presidente Trump. ¿Por qué? Porque la Biblia simple y sencillamente dice que oremos por los que están ¿en qué? En eminencia. Te caiga bien o te caiga mal. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de cristianismo. Dice, ora. Y Dios va a decir, pues aquel sí me lo voy a tronar porque aquel está confiando en su carne. Tú te vas para afuera. Y a este nadie lo va a tocar. Porque está orando y está sirviéndome y me está buscando a mí. Un hombre como yo ha de huir. No se descuidaba. En otras palabras, no era menso. No se descuidaba. En el 4:22 confiaba en Dios. Pero miren el 22 y 23. 4:22 y 23. ¿Están conmigo, hermanos? Yo sé que algunos ya los perdí. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, ya Dios nos va a bendecir, Dios está con nosotros, la obra es grande, Él nos va a cuidar, pero no se descuiden. Amén. Deje andar yendo a lugares que no debe ir. Deje andar chupando. Un día lo van a correr no porque es indocumentado, sino porque andaba de borracho. Porque andaba de sinvergüenza. O sea que en otras palabras, por eso andan peleando porque sea una ciudad santuario. En otras palabras, ya están planeando que van a violar la ley. Cuando caigan presos, que no me vayan a deportar. Y la otra que usted diga, a mí no, nadie me va a agarrar. Porque no voy a andar tomando, ni robando, ni cometiendo crímenes. Oh, que la frega. Tenga cuidado. No sé si me explico, hermanos. Dice el hermano, voy para allá. Y le digo, hermano, ¿qué vas a andar haciendo por allá? Le digo. ¿Y por qué, mes? Ahí hay una, ahí hay un retén, le digo, de la migra. No, pero me dijeron que no. No importa lo que te hayan dicho. Yo como pastor te estoy diciendo, ahí hay un retén. ¡Ten cuidado! ¡Ah, pastor, hombre! Y paca. O sea, tampoco estoy diciendo vayas a ponerte ahí enfrente. Un amigo mío vino de El Salvador, hermanos. En el 80 habían redadas aquí. Y este vato vino, le costó llegar. Y le dio tristeza a su familia para Navidad. Y se fue a la migra y le dijo, soy indocumentado, agárrenme, dice, y mándenme para El Salvador. Así fue. Y le dijo el de la migra, mira, vete de aquí, le dijo. Ahí cuando te agarremos en alguna redada, entonces te mandamos. Pero ahorita no, dice, vete de aquí. Es que no tengo papeles, le decía. Él quería que lo agarraran para no pagar el boleto para irse. Y no lo agarraron. Y yo le digo, y otros pobrecitos que andan trabajando, le digo, los agarran y tú sin vergüenza. Qué tremenda es la vida, ¿verdad? O sea, hermanos, pero tengamos cuidado. No te pongas en la boca del lobo, del león. Amén. Y él dijo, vamos a cuidarnos. Dice, ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno, dice, se desnudaba solamente ¿para qué? Para bañarse. O sea que estaban listos por cualquier cosa. Amén, hermanos. Bueno, deje la política por un lado. Estoy jugando, estoy contando cosas que algunos de ustedes a lo mejor están preocupados. Tranquilos, confiamos en el Señor. Dios va a cuidarnos. Amén. Usted dirá, usted dice así porque usted no tiene problema. Hermano, yo lo estoy dirigiendo que confiemos en Dios. Es que, ¿qué más le puedo decir? ¿O quieren que les dirija como pastor a una iglesia? Vamos a quebrar ventanas y vamos a quemar llantas. ¿Qué ganamos con eso? ¿Sí me explico? Vamos a orar. Siga trabajando, siga echándole ganas. Siga sirviendo a Dios. Sea un hombre como Nehemías, que tiene compasión, que oraba, que servía a Dios, que confesaba pecado, reverenciaba a Dios, tenía un corazón quebrantado, tenía la bendición de Dios, se edificaba para Dios, confiaba en Dios, tenía sabiduría divina, no se descuidaba y no se aprovechaba de la obra de Dios. 5:15. Yo sé que ya es tiempo de terminar, pero pues yo soy el pastor. 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ¿qué hicieron? Abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados, ¿qué hacían? Se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte. Óigame, y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban ahí. ¿En qué? En la obra. Dice, yo no voy a tomar ventaja. Un hombre como yo ha de huir, que con toda sinceridad y honestidad está sirviendo al Señor. Hace poquito hablaba con un jovencito, pastor. Y la iglesia le compró un carro. Y me pregunta él a mí, ¿y su iglesia también le compra carro? Le digo, no, le digo. Ah, no, me dice, un mocoso, hermano. Es que eso no es correcto. ¿Podría alguien ir a hablar con su iglesia para que le compren carro? Le dije, no, le dije. Primero, no necesito. Segundo, le dije, han querido, pero yo no dejé. ¿Alguien está conmigo? Pero quiero que vea lo que la gente piensa. Y hermano, no es una condenación a ustedes, porque los diáconos me ofrecieron a mí comprarme un carro. Y muchos miembros han dicho, sí, pastor, ya es tiempo que la iglesia le puede comprar un carro. Pero hermano, no lo necesito. Cuando lo necesite, ya será otra manera. Y si Dios lo pone en el corazón. Lo que quiero decir es que nosotros estamos aquí para aprovecharnos, para, ok, ahora, el pastor ahora ya tiene hasta casa. He tenido casa por 25 años. Perdón, 26. Hello. Ah, pero mira la casa que tiene, sí, las 15 años que vivía en la casa de dos recámaras. ¿Ah? Que la compré barata y nunca refinancié para tomar dinero. Y cuando las cosas empezaron a bajar, la vendí. Todo ese dinero que gané, gracias a Dios, lo metí en esta casa. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no necesito aprovecharme de 100, 200, 300 dólares. Por favor. Y eso sentía Nehemías. Dice, yo no he aprovechado del pueblo. Y si estos vienen a matarme, las calumnias y todas las infamias y todas las tonterías que están hablando, si vienen y me matan, que me maten. Pero un hombre como yo no huye. ¿Sabe por qué, hermanos? Para ser muy mexicano, porque no tenemos cola que nos pisen. Y eso es lo que usted debe ser, tener un buen testimonio delante de Dios, delante de los hombres, para que no ande temiendo cada vez que alguien dice algo. Yo tengo una regla, cuando alguien dice algo malo de mí, me pregunto, ¿será cierto? Y segundo, si es cierto, si no es cierto, déjalo en las manos de Dios. Si es cierto, me corrijo. Y a lo mejor están diciendo la verdad. Y si no es cierto, lo dejo en las manos de Dios. Porque últimamente yo no arreglo nada cuando nos agarramos de tú por tú. Y dime y te diré. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque no tenemos que aprovecharnos de nada, hermano. Estoy dando ejemplos personales, pero usted tiene sus propios ejemplos, sus propias situaciones. Si usted no anda transeando a nadie, ¿por qué va a temer? Si usted es honrado, decente, trabaja, se esfuerza, hace todo como es correcto, ¿por qué va a temer? ¿Alguien está aquí? Me dejan solo, hermano, me da miedo cuando me dejan solo. Número 13 y último, ya que, antes que se desesperen más afuera. Nehemías miraba por las necesidades del pueblo. 5:17 y terminamos. Además, dice, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban, ¿dónde dice? A mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Chupaban con ganas. Y con todo esto nunca, dice, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era, ¿qué? Grave. ¿Sabe qué está diciendo? Nunca les requerí lo que me debían de haber pagado por ser el gobernador. Y que era justo. ¿Y saben por qué no se los pedí? Óigame, hermano, esto es hermoso. ¿Saben por qué no se los pedí? Porque ya tenían sus propios problemas. Entonces yo le dije al joven este que me dijo eso, le dije, no, le dije, ni nadie va a hablar con mi gente, ni nadie va a andar llamando a nadie. Y ni yo lo voy a hacer, le voy a decir por qué. Porque ya es suficiente que mis miembros están diezmando. Y nuestra prioridad no es que el pastor tenga carro. La prioridad de nuestra iglesia es que un día tengamos dinero para comprar un templo. Hello. Y por eso, por la gracia de Dios, hemos llegado donde estamos. Y espero que nadie se sienta que el pastor nos pateó y nos maltrató para que diéramos. Yo creo que aquí no hay ni uno que diga, ¿cómo nos tiene ya el pastor deprimido? Ya no podemos nada. Yo creo que la gran mayoría de nosotros decimos, no sabemos ni cómo hemos llegado ahí. Yo cada semana me pongo diciendo, ¿cómo hemos llegado ahí? Tiene que ser Dios. Y que Dios pone en el corazón de ustedes, hermanos, el dar para la obra voluntariamente por amor y en agradecimiento. Y el 19 me encanta, dice, acuérdate de mí. ¿Para qué, hermanos? 5:19, hermano, esto es lo más lindo de todo y no lo quieren leer. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Total que cuando le dijeron que se lo querían tronar, dijo que me truene. Todo lo que yo he hecho por este pueblo, Dios tiene que acordarse de mí. ¡Amén! Ah, no saben qué bendición es. Este mensaje está bueno para predicárselo a pastores. Que a veces los pastores decimos, men, tanto que he hecho, y parece que a los hermanos no les importa. Yo puedes decirles, no te preocupes, hermano, Dios sabe. Dios sabe. Amén. Dios va a cuidar de ti. Dios sabe. Nehemías así fue, dijo, por eso, ¿para qué voy a huir? Ahora, yo lo estoy contando y le pongo, termino. Yo me pongo de ejemplo, pero espérese, el mensaje no es para mí, es para ustedes. Usted va a pasar situaciones igual. Hermano, dígale a Dios, así como dijo Nehemías, Señor, acuérdate. Todo lo que yo hice, no te estoy sacando en cara, pero todo lo hice para bien de tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor. ¿Para qué? Para bien. Hermano, míreme acá. No hay nada de malo que le pidas a Dios que te bendiga. Dile, Señor, bendíceme. Tú conoces mi corazón. Solo quiero reverenciarte, solo quiero ayudarte, solo quiero edificarte algo para tu gloria y tu honra. Bendíceme, Señor, acuérdate. Y yo me acordaré siempre de ti, Señor. Eso es lo que yo le digo al Señor. Acuérdate, Señor. Bendice, Señor. Por eso cuando vienen las pruebas, tratamos de asimilarlas y entenderlas con la confianza que tenemos en Dios. Por eso usted quizás soy loco, pero no me va a ver haciendo locuras. Porque yo la pienso, lo analizo, a veces digo, espérate. No, pero es tranquilo, hombre. No nos está cayendo todo. Tenemos este problema y es serio y hay que tratarlo, pero no se está cayendo la casa. Vamos a confiar en Dios. Cuando Dios deje de ser Dios, entonces preocúpate. Pero mientras Dios sea Dios, relax. Padre, bendice la enseñanza en nombre de Cristo. Amén.